Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Hoy, que el episodio se publica, es mi cumpleaños, así que quiero hacer algo un poco diferente. Primero, contarles sobre los orígenes de algunas de las tradiciones o costumbres que tenemos al festejar un cumpleaños. Pero además, y creo que más importante, ¿qué mejor regalo que un relato original? Espero les guste. Es difícil saber con exactitud en qué momento o época comenzaron a celebrarse los cumpleaños. Lo poco que sabemos es que en el antiguo Egipto, allá por el año 3000 a.C., se encontró la primera referencia a la celebración del cumpleaños de un faraón. Sin embargo, el arqueólogo y egiptólogo, el Dr. James Hofmeyer, sugiere que esta celebración hace referencia al día de coronación del sujeto como faraón, es decir, el nacimiento del faraón como dios, no como humano. El festejo era para desear al faraón larga vida y ahuyentar a los espíritus malignos que se creía visitaban al soberano el día de su coronación para quitarle su alma. De ahí, diversas culturas tomaron esa idea y la adaptaron. El siguiente registro que se tiene es de los griegos. Ellos elaboraban una tarta de harina y miel de forma circular, la cual era presentada a Artemisa, la diosa de la luna, de ahí la forma redonda. Esto se hacía a manera de tributo, el cual, para recrear el resplandor de luz, alrededor de la torta se colocaban velas que eran encendidas, y se creía que entre más tiempo duraran prendidas, mayor protección brindaría Artemisa. Este tipo de celebración, con el tiempo, fue extendiéndose a otros dioses y diosas del Olimpo. No sería hasta los romanos cuando ese tipo de celebración sería para figuras no religiosas. Ellos fueron los primeros en celebrar, primero a los emperadores. Después se extendió a cónsules, senadores y así hasta que se celebrara a todos los hombres el día de su nacimiento. Es decir, excluían a las mujeres. Para ellos, se elaboraba una tarta especial de harina de trigo, aceite de oliva, miel y queso. Esta costumbre, así como el Imperio Romano, fue extendiéndose por todo el mundo. La gente comenzó a elaborar tartas para los festejados el día de su cumpleaños. Esas tartas o pasteles eran adornados alrededor con velas en forma circular, las cuales, al ser encendidas, tenían como fin crear un círculo de protección de luz al celebrado por un año, ya que se creía ese día eran visitados por espíritus y demonios. Con la llegada del cristianismo, esta idea fue considerada como pagana, la Iglesia prohibió cualquier tipo de celebración de cumpleaños hasta la llegada del siglo IV, en que se comenzó a celebrar el cumpleaños de Jesús como la fiesta de Navidad. Desde entonces, las celebraciones se han arraigado en nuestras culturas, y cada país tiene diferentes formas de llevarlas a cabo. Ahora sí, los dejo con mi relato original. Cumpleaños. Desperté muy emocionado. Era el día de mi cumpleaños. Pero no era un cumpleaños normal. Festejaba 40 años. Pero lo más importante, había regresado al vecindario donde crecí. En esta ocasión, había planeado algo muy especial. Ya que ningún familiar cercano podía asistir, había invitado a todos mis amigos y compañeros de la preparatoria. Tenía más de 20 años sin verlos, y aunque no mantuve contacto directo con ellos, gracias a las redes sociales, había podido localizar a todos aquellos con quienes compartí el salón de clases durante esos 3 años tan importantes en la formación de cualquier persona. Esa etapa de mi vida había sido muy feliz. Como la escuela donde cursé primaria y secundaria no contaba con un plan completo, entré a una nueva escuela. No era muy grande. Los pocos alumnos que cursaban el primer año me dieron una grata bienvenida. Compartí grandes experiencias con mis compañeros, quienes rápidamente se volvieron mis amigos. Salíamos de fiesta, organizábamos alguna que otra escapada de fin de semana. En fin, todo lo que un joven de esa edad tiene ganas de experimentar. Solo unos días antes, había regresado a casa de mis padres. Era la misma casa donde me llevaron desde mi nacimiento hasta el día que terminé la preparatoria. El famoso cliché que todos dicen, recordaba que la casa era más grande, me vino a la mente. Pero además, esta vez había un olor diferente. Tal vez por todo el tiempo que llevaban las puertas sin abrirse. Recuerdo claramente ese día que me fui. Había terminado con mis estudios y estaba listo para mudarme a la ciudad donde estaba la universidad que impartía la carrera que yo tanto ansiaba. Dije adiós a mis padres. Ellos, entre lágrimas, murmuraron algo que no entendí. Después, fue una despedida fría. Mis años fuera de casa transcurrieron de manera normal. Asistí a la universidad, donde me dediqué de lleno a los estudios. Mi única distracción era el trabajo de medio tiempo que me ayudaba con los gastos. No puedo decir que fui un excelente estudiante. No sobresalí, pero tampoco reprobé alguna materia. Al finalizar mis estudios, encontré un trabajo que absorbía casi todo mi tiempo. No socialicé mucho más allá de lo necesario con los compañeros del trabajo. Mi único objetivo era ver si en realidad se podía aplicar en el día a día lo aprendido en la universidad. Poco a poco me di cuenta que en algunos casos, como en el mío, sí era posible encontrar un uso práctico a toda la teoría aprendida. Finalmente, llegué a la realización que no llegaría a más en ese trabajo. Por eso, decidí renunciar y regresar a casa de mis padres. Todo estaba listo. Había comprado sodas, cervezas, algunos vinos, botanas y comida. Pasaban de las 4 de la tarde cuando poco a poco los invitados comenzaron a llegar. Finalmente llegaron las 15 personas que había invitado. la velada transcurrió de una manera muy casual. Platicamos sobre las memorias de aquellos años de preparatoria, así como de lo vivido en la adultez. Me extrañó que nadie preguntara por mis padres, pero tampoco me sentía con ganas de yo mismo traer el tema a conversación. Llegó el momento que yo más esperaba: partir el pastel. Yo mismo lo había hecho. No era nada complicado. Una receta que ya había elaborado algunas veces. Encendí las velas del pastel mientras alguien apagaba las luces. Todos cantaron la clásica canción de feliz cumpleaños. Y al terminar, soplé las velas. Por unos segundos, todo quedó en total oscuridad. Alguien finalmente encendió las luces. Comencé a partir el pastel. Repartí platos con rebanadas del postre que había horneado. Primero, me aseguré que todos tuvieran un pedazo de pastel antes de servirme a mí. Golpeé con mi tenedor la copa de vino que tenía frente a mí. Todos voltearon a verme. Mientras seguían comiendo el pastel, solo dije: gracias a todos por acompañarme en esta fecha tan especial. Estaba por dar el primer bocado cuando Juan, uno de los asistentes, dejó caer su plato entre un gran estruendo. Todos volteamos a verlo. Él tomó su cabeza, quejándose de un gran dolor. Inmediatamente después, Lourdes fue la siguiente en quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Después fue Mónica, seguida de Eduardo. Uno a uno, todos los invitados a mi fiesta se quejaron de un terrible dolor de cabeza. Algunos se tiraban al piso de la desesperación. Yo los miraba, atónito, con un pedazo de pastel aún en mi tenedor. Ni siquiera lo había probado. Los primeros en sufrir del dolor se levantaron. Tenían la mirada perdida, pero de alguna forma me ubicaron entre todos los ahí presentes. Con pasos lentos, casi arrastrando los pies, caminaron hacia mí. Lo sentí de una forma amenazante. Dejé caer mi plato e instintivamente di unos pasos hacia atrás. Los demás lo siguieron. Todos comenzaron a dirigirse hacia donde estaba yo, de una manera muy lenta. De sus bocas no salía un solo sonido. Solo escuchaba su forzada respiración. Retrocedí más, hasta llegar a la pared de la sala donde estábamos, mientras el grupo seguía caminando en mi dirección. Solo alcancé a decir: ¡alto! ¡Deténganse! Pero todos seguían moviéndose con paso muy lento. ¡Deténganse! Volví a gritar, pero no hubo respuesta. Decidí no quedarme a averiguar qué pasaría cuando me alcanzaran, ya que claramente intentaban llegar a donde yo estaba. Ya que una parte del grupo de invitados estaba en dirección a la puerta, no pude intentar salir de la casa. Mi segunda opción: dirigirme al segundo piso. Subí rápido, pero sin correr. Cada que podía, volteaba a ver a todos. Aún me seguían, ahora en las escaleras. Entré a la habitación de mis padres, la más cercana al subir las escaleras, y cerré la puerta. Me quedé en silencio, tratando de escuchar qué pasaba del otro lado de la puerta. No podía escuchar nada. El golpe en la puerta me sobresaltó. Después del golpe, escuché la voz de Juan diciendo: «Sal de ahí. Sabemos que te escondes. Ven». Su voz, aunque aún con el tono de siempre, sonaba rasposa, con dificultad para hablar. Más golpes en la puerta. No podía creer lo que estaba pasando. No era así como había planeado ese día. Escuché cómo la puerta comenzaba a vencerse. No tuve otra opción que dirigirme hacia el closet de mis padres. Dudé por un instante antes de abrir la puerta corrediza. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta del closet. Dentro se encontraban los esqueletos de mis padres. Estaban justo en la posición que recordaba, solo que la última vez que los había visto, aún se encontraban con vida. Les había pedido me ayudaran en mis experimentos, pero como se negaron, no me dejaron otra opción. Ellos fueron mi primer intento, pero falló. Por eso, los tuve que amarrar y amordazar. No podía dejar que los vecinos escucharan sus gritos. Los coloqué dentro de su closet y me despedí de ellos antes de partir a la universidad. Todos pensarían se habían ido conmigo. Justo en ese momento, los golpes en la puerta se detuvieron. Se escucharon otros golpes, esta vez más secos, como si unos bultos fueran dejados caer. Esperé un instante antes de abrir la puerta. Quería estar seguro que no se escuchara algún ruido. Finalmente lo hice. Abrí la puerta de la habitación. Detrás de esta estaban los cuerpos de todos mis compañeros, algunos amontonados sobre otros. Me acerqué a ellos. Solo pude notar que Mónica aún respiraba con dificultad. Por alguna razón, solo ella había sobrevivido. Debía tener algo en su sangre que había hecho la diferencia con los demás. Corrí a mi habitación. De mi maleta saqué un pequeño tubo y una jeringa. Regresé junto a Mónica. Al comprobar que aún seguía respirando, puse la jeringa en su brazo y extraje un poco de sangre. Me le quedé viendo por un momento. En mi mente pasaban todas las variantes que había analizado en esa ocasión. Algo no encajaba. Le dije al oído: «Ya puedes descansar». En ese instante, Mónica cerró los ojos y noté cómo dejaba de respirar. Todos los años en la universidad y en el trabajo, había investigado lo relacionado a las bacterias y hongos que afectaban exclusivamente el cerebro de los humanos. Desde que cursé la preparatoria, después de haber leído una publicación médica, había tenido la idea que, al ser infectado con alguna bacteria, el cerebro humano podría ser controlado por otra persona. La publicación trataba sobre el hongo Cordyceps, el cual se introduce en insectos y en algunos casos los hace cambiar su comportamiento con el fin que al morir liberen esporas del hongo. En ese momento supe que mi objetivo sería encontrar un hongo o bacteria que al ser introducido en un humano pudiera alterar su forma de actuar. Pero mi idea era para que siguiera mis indicaciones ciegamente. Cuando comencé a investigar, me di cuenta que necesitaba de más equipo del que contaba la preparatoria, por lo que les pedí a mis padres dinero para comprar algunos instrumentos extras. En un inicio, al ver mi interés científico, accedieron. Pero con el paso de los meses, y poco antes de terminar la escuela, les conté cuál era mi idea, por lo que ellos se asustaron e intentaron pedir ayuda. Lo que no sabían, que en ese momento ya les había dado a comer un pan que contenía la bacteria que estaba tratando en ese entonces. Lamentablemente para mí, no funcionó, pero fue peor para ellos, ya que se quejaban a gritos de terribles dolores de cabeza, por lo que tuve que amarrarlos y amordazarlos. No pude hacer que dejaran de gritar, y mucho menos hacer caso a lo que yo les decía. Por eso tuve que dejarlos ahí. Al terminar la universidad, conseguí trabajo en un laboratorio dedicado al cultivo de hongos y bacterias con el fin de elaborar medicamentos. Al terminar mis actividades laborales, dedicaba casi todo mi tiempo a mi propia investigación. El año anterior, había descubierto que cuando un hongo y bacterias específicas son combinadas, posiblemente podrían tener el resultado que yo buscaba: que la persona infectada perdiera toda voluntad y solo me hiciera caso a mí. Esto al lograr que mi voz fuera la primera que escuchara después de ingerir esa combinación. Lo único que necesitaba eran especímenes para realizar el experimento. Una notificación en las redes sociales me dio la idea. Ya que mi cumpleaños estaba por venir, organizaría una fiesta donde invitaría a mis excompañeros, quienes servirían como conejillos de indias. Sin embargo, algo falló. Aún después de hablarles, no hicieron caso y murieron. Solo algo en Mónica había sido un éxito parcial. Me llevaría su sangre para analizarla y continuar con más experimentos. De momento, esta fase había terminado. Tendría que irme de casa de mis padres, ya que pronto comenzarían a buscar a mis invitados. Y no tardarían en descubrir que todos habían acudido a mi cumpleaños. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.